invitamos a conversar aquí a los micrófonos de Radio Nacional en este verano 2020 al doctor Gustavo Lopardo. Él es médico infectólogo, trabaja en el Centro Estambulián y ya lo estamos saludando. ¿Cómo le va, doctor? Aquí Diana Costanzo y el equipo de Verano 2020.
Buenos días, Diana. Buenos días a todos. ¿Cómo les va?
Muy bien, muchas gracias por atendernos. Gustavo, decíamos entonces que el Ministerio de Salud convocó a expertos en la materia de estas situaciones de salud que está atravesando el mundo y también, obviamente, la Argentina. Estuvo allí presente la Secretaria de Acceso a la Salud, la doctora Carla Bisotti. Y me gustaría que nos comunique, usted estuvo presente en este encuentro, ¿cuáles fueron los principales mensajes que deben ser transmitidos y que deben ser conocidos por la población en general?
Bueno, creo que fue muy positivo, fue la primera conferencia de prensa que se brindó desde el Ministerio de Salud, y me parece que esta modalidad de dar información en forma oficial, como usted decía en la introducción, creíble, evita que corran estos rumores. A mí me pasa continuamente recibir varios WhatsApp por día que me dicen si hay que tomar vitamina C o comer alta para no adquirir coronavirus. Claro. Por supuesto, mi respuesta es no existe ninguna evidencia científica que eso sea así. Entonces, cuando pasan estas cosas, una conferencia de prensa es un buen escenario, y ayer la conferencia de prensa estaba alrededor de las tres enfermedades infecciosas que en este momento nos preocupan a los argentinos, que son sarampión, dengue y coronavirus. Sin duda, desde lo mediático, etcétera, mucho más impacto del coronavirus, pero dengue, un problema importante, sarampión, un problema importante, y podría decirles algunos mensajes que me parecen claves.
Sí, a ver.
La doctora Ángela Gentile, del Hospital de Niños, pediatra, ella dijo algunos conceptos sobre el sarampión que son claves. Desde el año 98, desde el siglo pasado, no teníamos una muerte por sarampión en Argentina, y hace pocos días, un par de semanas, lamentamos una muerte de una persona que estaba vacunada pero que tenía un sistema inmunológico muy, muy alterado. Esta persona solo se puede beneficiar de que los demás la protejamos estando vacunados.
Sí.
Entonces, de ahí el concepto claro de que las vacunas son un bien social. Entonces, todos los que nacimos antes del 65 ya tuvimos sarampión. Esa es la enfermedad más transmisible que conocemos. ¿Por qué todos tuvimos? No había vacuna. Entonces, cuando un chico tenía sarampión, tenían todos los hermanos, los primos, los amigos. En el 65 aparece la vacuna y se empieza a cortar la cadena. Entonces, los que nacieron después del 65 tienen que estar seguros que tienen dos dosis. Y todos los días me preguntan cinco veces por día, pero yo no estoy seguro. Y el que no está seguro y no tiene forma de tener acceso al carnet, que se dé un refuerzo.
Sí.
Entonces, para sarampión tenemos una herramienta clave, que es una vacuna buena, eficaz, económica, disponible en los vacunatorios de la Argentina, y ese es el camino.
Está bien. La otra situación que preocupa, si pudiéramos hacer un ranking, digamos, entre las preocupaciones, usted la acaba de mencionar, es el dengue. Hay cientos de casos. También se habla de un subregistro de la enfermedad. Serían más. Ayer la doctora Bisotti dijo 680 casos confirmados en todo el país y hay circulación viral en 12 provincias. Y obviamente hay que tomar los recaudos del caso, la prevención, como ustedes siempre dicen, los expertos, es erradicar los criaderos de mosquitos, pero también estar muy atentos ante la aparición de estos síntomas que causa el dengue.
Claro, ahí es interesante lo que usted comenta, porque fíjense, en sarampión aspiramos a que no haya ningún caso y erradicarlo. En Argentina, libre de sarampión desde hace muchos años. En dengue no podemos pretender eso, el mosquito va a estar con nosotros.
Sí.
Tenemos que, y el virus del dengue va a seguir estando. Lo que nosotros tenemos que lograr es disminuir la presencia del vector. El vector es el que nos trae el virus a nosotros, que es el mosquito. Hoy usted decía, dicen distintos números de casos, 680 son los autóctonos. Autóctonos es, si yo tuviera dengue hoy, dado que no viajé ni a Brasil ni a Paraguay, lo adquirí en Buenos Aires, porque yo no fui a ningún lado.
Sí.
¿De acuerdo? En cambio, si un señor estuvo hasta hace una semana en Asunción, se tomó un colectivo y llegó ayer a Buenos Aires y hoy le diagnosticamos dengue, está claro que lo adquirió en Paraguay, donde hay una gran cantidad de casos. Los autóctonos adquiridos por personas que los picó un mosquito en nuestro país son 680, que es un número importante. Y que nadie se ilusiona pensando que al verano le quedan 15 o 20 días, ¿eh? Ahora viene la época pico, se sabe eso epidemiológicamente, que marzo, incluso abril, puede ser un momento de pico del dengue. Entonces, acá no hay vacuna, o la vacuna que hay no es una vacuna que nos va a servir para contrar este brote. Hay una vacuna, pero no va a servir para eso. hay que ocuparse de lo que ya todos conocen como descacharrar, ¿no es cierto?
Sí.
No darle el criadero y a lo mejor yo le planteo a las personas que por ahí me llaman desesperadas por si hacen este viaje o no por el coronavirus y les pregunto, ¿qué edad tenés? 43 años. ¿Tenés dos dosis de sarampión? No sé. ¿Tenés algún florero alrededor tuyo? Sí. ¿Le cambiaste agua, el agua cada 24 horas? No. Se entiende
sí,
el mensaje,
se
¿no?
entiende. Es muy llamativo cómo está penetrando en la sociedad y obviamente los medios de comunicación tienen una gran responsabilidad, tenemos una gran responsabilidad en este tema. Debemos decir que desde este espacio estamos haciendo hincapié en durante todo el verano en dengue y sarampión. Pero ayer veía en los diferentes medios de comunicación cómo se generó un gran revuelo porque se había activado, entiendo yo que como corresponde, el protocolo por el COVID-19 en el aeropuerto de Ezeiza. Y esta información, lo decía la misma Carla Bisotti, trascendió primero en los medios de comunicación antes que ellos como Ministerio de Salud tuvieran la información oficial. Usted como experto, ¿qué considera que conviene hacer en estos casos? ¿Esta información que circula, digamos, sin un asidero oficial, ayuda o genera más miedo en la población?
No, claro que no ayuda nada. Ustedes no son una radio amarillista, uh-huh, claramente, por eso ven la información desde otro lugar. Pero los noticieros o las radios que son amarillistas tratan de ver con qué es lo que más pueden atraer al que escucha y escucha más decir se desencadenó. Casos sospechosos hubo un montón. Trabajo en Centro Estambulián, trabajo en el Hospital Municipal de Vicente López, los dos. Caso sospechoso hoy en Argentina es una persona que tenga fiebre y tos y que tenga lo que se llama nexo epidemiológico, es decir, haber estado en los últimos 14 días en los 5 países en los que circula claramente el virus: China, Corea del Sur, Japón, Irán y el norte de Italia. Casos hay en muchos más, pero no está circulando, hay casos que en general son importados. En mi hospital hubo un chico que venía de Japón, ya está en la casa, tuvo gripe, se desencadenó el operativo varias veces ante casos sospechosos. Hoy, hasta las 10:30 a.m, ningún caso confirmado en la Argentina con certeza. Pero a los medios están esperando que haya el primer caso. Esa es la sensación que tenemos.
Sí, la verdad es que sí, y esto no estaría nada bien en cuanto a las recomendaciones que da la Organización Mundial de la Salud, que habló de una infodemia, de cómo está circulando esta información, como usted decía, a través de las redes sociales, a través de WhatsApp. Por eso recomendamos siempre desde estos micrófonos ir a las fuentes, ir al Ministerio de Salud, a la página del Ministerio de Salud, a las redes sociales del Ministerio de Salud o a las sociedades científicas que están proporcionando información oficial, información confiable para no generar pánico. Por ejemplo, el tema, y con esto quería ir cerrando la charla, doctor, el tema del uso de los barbijos generó muchísima polémica y han salido a comprar, se han acabado, ha subido el precio de los barbijos. No es lo que está recomendado usar indiscriminadamente este elemento, ¿cierto?
Definitivamente no. Para citar una fuente, la Organización Mundial de la Salud, el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos, no recomienda que una persona ande por la calle, vaya al club o lleve a sus hijos al colegio con un barbijo. Y vamos a tratar de entender por qué. El virus este no anda flotando por el aire en la calle, de ninguna manera. Una persona que esté enferma con COVID-19 tiene que toser o estornudar y tirarnos ese virus encima. O eso sería lo que se llama transmisión directa. El virus entra por mi boca, por mi nariz o por mis ojos. Y eso tengámoslo presente porque el barbijo no tapa los ojos. O en forma indirecta, porque ese señor que está enfermo se toca la cara, la boca, las manos quedan llenas de virus y toca un picaporte que después toco yo. Entonces, ¿el barbijo por qué no sirve? Primero, porque nos genera una sensación de falsa protección. Tengo barbijo, no me va a pasar nada. Entonces no me lavo las manos, etcétera, que eso es lo que sí hay que hacer.
Sí.
Uno. Dos, como decía, el barbijo tapa la boca y la nariz, pero no tapa los ojos. Y tres, una forma muy común de adquirir este virus, el de la gripe o cualquier otro virus, es cuando nosotros nos tocamos la cara. Tocamos barandas, tocamos picaportes, y después yo me toco la cara. Cuando alguien tiene un barbijo colocado, se está tocando la cara todo el tiempo para acomodarse el barbijo. Entonces, no solo no tiene beneficios, sino que hasta podría ser contraproducente y genera una especie, claramente, psicosis. ¿Para quién es el barbijo? Para las personas que están enfermas. El que tiene tos, se pone el barbijo, así cuando tose, no me tire esas secreciones a mí. Solo para personas que están enfermas o personal de salud que asiste directamente a alguien y no va a poder no estar encima porque lo tiene que revisar. Único lugar para el barbijo. Que se hayan acabado los barbijos en las farmacias, o mucho peor, que su precio se haya quintuplicado, la palabra es decir, es un horror.
Un horror, tal cual. Queremos agradecerle por su claridad y esta charla, doctor Gustavo Lopardo, médico infectólogo del Centro Estambulián, también del Hospital de Vicente López. Le agradecemos mucho y le mandamos desde aquí un saludo.
Muchas gracias, un gusto.
Muy amable, adiós.